todo.
Bueno, pues ¿quién lo hace todo? Hay que decirlo, Rafael, por traernos las historias a veces exageradamente escabrosas que se escuchan en la Jurisdicción Especial de Paz. ¿Qué nos trae hoy?
Pues Juan Pablo, hoy les traigo la segunda parte de la confesión del soldado que destapó los falsos positivos en Dabeiba. La W tuvo acceso a estos relatos de quien, además de lo anterior, también detalló su participación en ejecuciones extrajudiciales en el batallón Magdalena en el Huila y habló sobre dos generales. En su escabrosa confesión, el oficial relató que así como en Dabeiba, las víctimas que reclutaban los militares eran desde habitantes de calle hasta campesinos, que cuando llegó al batallón los soldados de su pelotón ya sabían hacer ejecuciones extrajudiciales y hasta le ofrecían qué necesitaba para realizarlas. Incluso señaló que sus mismos compañeros ponían las prendas para vestir a los falsos positivos. Llegaron hasta estallar explosivos para simular los ataques y en una ocasión uno de los militares entregó un arma sin papeles que tenía para que se le pusiera a una de las víctimas en sus manos. Estas fueron sus palabras.
Ese revólver lo puso el soldado Anacona, porque él fue el que dijo: yo pongo el arma. Y se le tuvo que entregar la plata que él cobró por esa arma. Las prendas negras en ese entonces no se compraron ni siquiera, señor magistrado. Los mismos soldados pusieron las prendas. Todo lo que eran los buzos, la sudadera, el pantalón negro y las botas de caucho lo pusieron los soldados. Y los pusieron sin necesidad. Decir: hágalo usted, yo tengo esto, yo pongo esto. Porque ya sabían cómo era que se daban las bajas.
El militar además narró la impiedad con la que eran ejecutadas las víctimas, como el caso de Ever Urquina, un campesino llevado mediante engaños y a quien le dispararon, pero no murió y agonizaba. Según la confesión del soldado, tenía tantos impactos que ya era un delito y el propio Urquina le pidió que lo salvara. Por tanto, informó al mayor Francisco Álvarez, jefe de operaciones, para preguntarle qué hacía con la persona y él le respondió que tenía que matarla porque ya contaban con el resultado. Así lo dijo.
Escuché los quejidos cuando yo fui. El señor Urquina estaba vivo, yo lo alumbré y él me dijo: ayúdeme. Yo llamé al batallón y le informé a mi mayor Álvarez que yo no podía presentar esa baja. ¿Qué hizo mi mayor Álvarez? Me dijo: yo no, usted no puede hacer ya nada porque esa baja ya está reportada a la brigada. Ya en la brigada de Neiva sabían una baja que yo todavía ni siquiera había dado, ni siquiera había reportado al batallón. Y yo sabía que algo estaba mal porque, primero que todo, tenía muchos impactos. Segundo, yo al señor no lo podía llevar ni a un centro de salud. Ya me habían dado la orden que la baja ya estaba reportada. Lo único que podía hacer, que fue la vez que yo disparé, que reconocí a la fiscalía diciendo la verdad, como lo estoy haciendo con ustedes en este momento, fue que le disparé porque no sufriera, porque él tenía un tiro en el sector del abdomen. Así lo dejaron botado, él iba a morir.
Cuando hablo sobre el comandante del batallón, el coronel Marcos Evangelista Pinto, hoy general, el compareciente señaló que los enviaba a buscar declaraciones a las veredas para justificar que los muertos sí eran delincuentes y que los evaluaba con colores para conocer cuánto tiempo llevaban sin dar bajas. Según su relato, el verde era el color por si no tenían nada de información, amarillo por si había ya avances en información y rojo por si ya estaba cerca de darse el combate y el resultado. Incluso sostuvo que Pinto lo presionaba por intermedio del mayor Álvarez y que incluso en una llamada el mayor le mandó razón de Pinto, diciéndole que estaba demorado con el trabajo de ese mes, asuntos que hablaban por teléfono para no dejar rastro en su radio de dotación. Esto fue lo que dijo.
En las segundas bajas que vimos con las CK2, fue la única vez que mi mayor Álvarez, por teléfono, no sé si fue que estaba descuidado, estaba distraído, bueno, no sé, me dijo: pues está demorado con el otro trabajo. Él es mi mayor, si no hay plata. Dije yo: digo, todo está bien, usted es el peor de la mía. Sí, porque es que el jefe me tiene acosado. Yo le dije que en la brigada, mi general, dijo: no, mi coronel me tiene acosado, que ustedes según eso iba a ser para este mes, para estos días y nada, que fue lo de la palma, sí, lo he hecho.
Cuando fue preguntado sobre las instrucciones en los programas radiales, el compareciente miró a su abogado e inmediatamente después, ante el micrófono, soltó una grave afirmación. Señaló que durante uno de esos programas, el comandante del ejército, general Mario Montoya, conectado a nivel nacional, les exigió resultados diciéndoles que a ellos no los evaluaban por kilómetros recorridos y que si el enemigo no se encontraba, había que inventarlo o hacerlo de plastilina. Así lo dijo.
Y que a la militar lo calificaba por kilómetros andados, si no lo calificaba por litros de sangre o ríos de sangre. Y que si no encontrábamos al enemigo, no teníamos que inventar o hacerlo de arcilla o de plastilina, pero teníamos que dar resultados.
En su declaración, el soldado finalmente detalló la manera en la que se desviaban los recursos públicos del batallón mediante el pago de recompensas. Indicó que debido a que se trataba de falsos positivos, los militares buscaban personas entre familiares o conocidos para que firmaran y les prometían 1.500.000 pesos, dinero sobre el que apenas les daban 500.000 pesos, pero aparecía que les habían entregado completo. Así lo dijo.
Ellos se les ofrecía por orden de la sección de inteligencia, entonces que era la que pagaba las recompensas, la suma de 1.500.000, pero a ellos solo le daban 500.000 pesos y los otros, el millón restante se quedaba en la sección de dos.
¿Y usted sabe quién, digamos, se apropiaría de esto?
Sí, no sé, señora maestra, porque pues uno no maneja esa parte. O sea, no, las personas van y firman y le entregan y no es solamente esto. Así figura de firmando por 1.500.000, pero le entregan todo el dinero.
El oficial, cerrando su capítulo en el Huila, manifestó que un sargento de apellido Rodríguez de la sección de inteligencia le ofreció a cambio de 6 millones de pesos un fusil de un grupo de 6 descontinuados y sin reportar que guardaban en sus oficinas, pero indicó que rechazó la oferta debido a que luego de sus vacaciones retornó convencido de que no iba a volver a participar en falsos positivos. La W contactó al abogado del general Mario Montoya Andrés Garzón, quien señaló que este es otro caso de soldados que lo acusan para obtener beneficios, mientras que en el caso del general Marcos Evangelista Pinto, el mismo que salió de la Brigada 30 tras el atentado al presidente Duque, se contactó a Fondetec, fondo que defienda militares ante la JEP, para conocer su respuesta. Y en el caso del mayor Francisco Adrián Álvarez, jefe de operaciones, el oficial en la justicia ordinaria fue condenado en primera instancia y luego absuelto precisamente por investigaciones sobre dos bajas cuestionadas.